Hola, soy Félix Arranz desde el Centro de Enlace de Barcelona en un podcast para Scalae. En el episodio de hoy lo que oiremos es una grabación con Antonio San Martín para un pliego de Scalae. Es una grabación resuelta hace ya un tiempo y en la que Antonio da cuenta, hace el recorrido en el que se examina, se revisa su manera de trabajar, la relación entre su discurso y su obra, y también los antecedentes, tanto de formativos como personales, y sus influencias, o aquellas que son tenidas en cuenta a la hora de relatar él mismo su trayectoria y, como digo, su formación. Antonio nos trajo a Barcelona noticias frescas, allá por finales de los 90, noticias frescas de su recorrido por Estados Unidos y su vivencia en estudios como el de Peter Eisman o en la convivencia incluso con el propio Rafael Moneo en el ambiente de Harvard. Pero más allá de estas noticias frescas, Antonio yo creo que incorporó en la manera de enseñar y en el discurso de lo que entonces ocurría en la Escuela de Barcelona y que posteriormente se ha extendido no solo al ámbito académico, sino eso, al ámbito de las conversaciones, de las investigaciones que se comparten de manera privada o de manera pública en Barcelona, incorpora todo un elemento de discurso y de discusión en el que, de manera fundamental, el ingrediente que cuaja, que da sentido a cualquiera de esas situaciones es su eficaz uso, no ya solo del conocimiento, sino de la inteligencia en estado puro. Bueno, yo creo que para entender este comentario quizá lo mejor es escuchar la grabación. Vamos a ello.
Tenemos que conversar de una manera que a mí me es más difícil de la que habitualmente utilizo para explicar mi propio trabajo, que es explicarlo hacia atrás siempre. ¿Sabes? Esa afición a explicar el pasado desde el presente, ¿no? En este caso me parece que no lo voy a poder hacer para trazar por dónde han dado, va a ser un poco comprensible, pero los puntos fijos que todavía tienen pulsión serían los siguientes. El primer punto fijo que tiene pulsión y con el que mantengo tratos académicos es José María Torres Nadal. Cuando yo fui alumno de él en tercero de carrera. Ese tercero de carrera, en una escuela que consiguió todavía traer a sus salas de conferencias y auditorios a Mayer, a Eisenman, a Heydrich, incluso la Escuela de Arquitectura de la primera democracia. Es decir, estamos hablando del año 79, me parece. Por lo tanto, lo recuerdo claramente. Es decir, José María Torres como profesor, parte de un grupo liderado por Albert Viaplana. Por tanto, hay como una traza Viaplana-Torres clarísima.
Esos son Viaplana, cursos altos de la escuela, ¿no?
Esos son cursos de tercero y cuarto. Uh-huh. Forman parte de una generación o de una clase, una tongada que tuvo 2 años seguidos a Albert Viaplana. Yo creo que tampoco es irrelevante eso. Es decir, que es como en aquel momento Viaplana puso sobre la mesa la manera de enseñar proyectos, barrió bien lo que era rescatable de todo el movimiento moderno, desde Le Corbusier hasta los Asplund. Había cogido muchísimo de su paso también en la cátedra de Rafael del periodo de la transición.
De Rafael Moneo.
Sí. Por tanto, bueno, fundamental, ¿no? Pero el trato directo yo lo tenía con José María Torres y desde entonces, por lo tanto, se ha mantenido una amistad personal. Fui colaborador, fuimos asociados para 2 o 3 cosas en Murcia y ahora es una persona que como lidera ese proyecto pedagógico, que yo creo que es un buen proyecto pedagógico, pues de vez en cuando también me pide que acuda o a dar una charla o a llevar un curso o a llevar una inscripción de carrera ese es un punto fijo que digamos que se ha venido arrastrando, ¿no? Ha habido una relación personal fuerte. Es decir, yo llegué a vivir en su casa, por ejemplo, temporadas.
Tal y como lo comentas, parece que el interés o lo que despierta tu interés en el hecho de convivir con esa cátedra o con esas personas se justifica en la capacidad de atraer circunstancias en el fondo ajenas, porque mencionas a terceros, son los que traen a Hedjuk, son los que traen a, supongo que también una condición interna de lo que se produce en esas mismas cátedras.
Hombre, lo más interno que se produce en esas cátedras es lo que tú ya sabes, que es la, la fuerza, la fuerza narrativa de Viaplana, pues convertida en arquitectura, ¿no? Que es lo que, lo que, lo que yo creo que sigue teniendo más vigencia. Es decir, que Albert Viaplana es una persona que es, fue un gran narrador, un gran inventor de historias capaces de inyectarse o ser recogidas por la arquitectura, ¿no? De grandes, volvió a poner, yo creo, la metáfora sobre la mesa, ¿no? Volvió a hacer creíble que un edificio para la sede del Colegio de Arquitectos pudiera ser un gran coloso, ¿no? Pero todo eso con un, con tres o cuatro pasos de transformación hasta llevarlo a una, con unos sistemas constructivos ya claramente al uso, es decir, claramente modernos, o sea, donde otra vez los espesores se limitaban a lo disponible, es decir, la estructura era aquella que mejor respondía para, etcétera, 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 pero que lo que el atractivo de, para mí, el atractivo de Plan no era tanto que ponía sobre la mesa plantas aparentemente limpias, es decir, sino que lo que era es una arquitectura capaz de coger de cualquier sitio y de cualquier materia, de cualquier asunto y convertirlo, digamos, en un elemento del proyecto. Y eso es una cosa recordado ahora, es decir, es espectacular. Es decir, en el año 80 oír hablar a Viaplana de los colosos, de los gatos, de los, es decir, de todas aquellas cosas y convertirlas en, ¿no?, de Alicia en el País de las Maravillas, es decir, cuando hace también otra sede de un colegio que le pone un espejo que parte un edificio por la mitad. O sea que y eso está explicado así, como es un personaje honesto, estoy convencidísimo de que por su cabeza pasaba exactamente la historia así hasta que se convertía en una propuesta, ¿no? Por otra parte, además, en general, bien articulada, es decir, ¿no?, que funcionaba muy bien o mejor que muchas otras, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el que de intrínseco de ese grupo pues era lo que podía desparrar, lo que podía explicar Albert Viaplana y que se depositaba entre esos personajes, de los cuales José María Torres ya sí, empezó, era un personaje extraordinariamente leal y fue haciendo su propia película de lo que es la arquitectura y de los materiales con los que trabaja la arquitectura. Yo creo que es de todo ese grupo, yo diría que en este momento es el más original de todo el grupo de profesores que tenía Viaplana, ¿no? Es el que ha tirado de unas hebras más complejas, el que no dejó de mirar el arte, el que no dejó de incorporar materiales insospechados, como el más inquieto. También más el que supo utilizar mejor esa cosa como un poquito fuera del centro, ¿no?, y fuera de Barcelona que tiene Murcia. Él lo explica mucho mejor que yo, o sea, que hay cosas que si no hubiera estado en Murcia no se podrían hacer, ¿no? Ese punto como de rareza, ¿no?, bien interpretada, pero rareza pero muy cultivada y muy armada, ¿no?, intelectualmente. Entonces, pues yo todo eso lo fui viviendo con José María, ¿no? Esto es un punto muy potente. Entonces, claro, consumido todo esto, recorrido todo esto, la verdad es que hay un momento en que te entra como la necesidad de ensanchar el marco, ¿no? Es decir, este marco ya no me sirve, ¿no? Y de ahí nace el viaje a Estados Unidos. Entonces, el viaje a Estados Unidos, yo exactamente lo que perseguía era encontrarme con Eisenman. Y aunque fui becado fuera de secuencia, es decir, las secuencias son veraniegas, yo hice el proyecto final de carrera preso y corriendo, pero para entrar a la universidad yo entraba en enero. Es decir, fue una secuencia fuera de hilo, pero apretando fuerte y consiguiendo que me recomendaran y que tengo que conseguirlo, tengo insistiendo mucho, conseguí meterme en el trimestre que Eisenman daba en Harvard. Es en el curso que se llama el curso de como una especie de, es un máster, es un MR2 que llaman, que solo es para arquitectos de otras naciones o de otras universidades, y entonces ese es un punto fijo fundamental. ¿Por qué? Porque en ese semestre Harvard estaba dirigido por Harris, el socio de Ian Pei. y él es una persona, la persona más honesta, la persona más educada, la persona, una especie de santo inteligente, una persona maravillosa, que en aquellos años, desde el 82, 83, 84, 85, que ya eran unos años complicados desde un punto de vista de la de qué enseñar y cómo enseñar, había conseguido agrupar alrededor del GSD y pasaron consecutivamente gente como Eisenman, Heyduk, Iveskin, Stephen Hall. Es decir, había conseguido como hacer por primera vez un 6 o 7 tramos con gente muy potente. Eso quiere decir que hay algunos arquitectos que han pasado por esto, que era la única manera de chupar al estilo americano, que si tú te expones a alguien y durante seis meses, digamos, extraes todo lo que es todo lo que puedas de él, ¿no? Entonces, bueno, yo fui a parar al porque lo andaba buscando al estudio y al seminario de Eisenman, unos seminarios muy intensos en los que no solo aprendí lo que había que aprender sobre todo el pensamiento de Eisenman, en aquel momento ya en relaciones con Derrida, sino que también me enseñó a enseñar. Por tanto, ahí se produce una especie de doble moneda, ¿no? O de doble balón, ¿no? Como en el tenis. Por un lado, era conocer a fondo los mecanismos, los elementos con los que se trabaja en un entorno de seminarios, de taller de investigación, no tanto de taller de proceso, de taller de investigación, y además se convirtió y se ha convertido en mi principal referente en el cómo se puede enseñar arquitectura, ¿no? Eso tiene un matiz más, que después de ser alumno, ser empleado de él y asociado para unos edificios para España, yo rozo con Heyduk, ¿no? Rozo porque Heyduk pues es un personaje que es el dean de la Cooper Union y por tanto es un tío que está en la vida, digamos, escolar americana y de Nueva York de esos años, y promuevo que se incorpore a un posible encargo, ¿no? Y es en ese momento cuando conozco a Heyduk. Entonces, a partir de ahí, ese sería mi tercer punto fijo, en el que se dan no tanto la relación profesor-alumno, porque yo no he sido alumno de Heyduk, sino que entramos a colaborar directamente en una serie de proyectos para España y por tanto tratarlo de una manera directa, ¿no? Y eso ha terminado, bueno, fructificando en 3 o 4 proyectos, de los cuales hay dos que se están terminando ahora, incluso después de la... se están terminando, empezados, uno de ellos empezado antes de morir y otro de ellos empezado después de morir, John Hill. Entonces es un poco los pasos fundamentales desde un punto de vista de mi formación, ¿no?
Y es curioso porque esta relación de profesorado a la que aludes, sobre todo en el momento en que tú transitas por sus aulas, ¿no? Todos ellos tienen como una condición, y es que no están construyendo, incluso no han construido.
O poco, o muy poco. Sí, porque de hecho, por ejemplo, Vía Plana, el despliegue constructor de Vía Plana no se produce hasta un poquito después. Cuando yo conozco a Eisenman, estaba empezando el Wexner Center. Estaba empezando. Uh-huh. Y cuando conozco a Heyduk, sí que había hecho lo de Berlín, el IVA de Berlín. Pero eso y dos o tres cositas más. Bueno, en cambio eran personajes, es decir, que es, en cambio eran personajes fundamentales. Es decir, que eran, yo creo que no era el atractivo por la marginalidad, es decir, no es una plusvalía el que no hayan construido hasta ese momento, ¿no? Yo creo que mi atracción no era esa, mi atracción era mi interés estaba en lo que yo veía que era su trabajo. Es decir, en aquel momento me daba y lo veía tan construido como si estuviera construido, es decir, y la demostración de que es así es que ahora hemos construido dos edificios en España que son eso, es decir, lo que ya quedó dibujado, ¿no? con él. Por tanto, siempre vi arquitectura, ¿no? A pesar de que es verdad que esta gente en aquel momento también vivía de vender dibujos, de hacer maquetas, etcétera, etcétera. En aquel momento, bueno, tenían que echar mano de esa versión de la arquitectura vendible en tanto que cosa 3D o 2D, ¿no? Pero a mí lo que más me vi que era todo un mundo, todo, dos universos que aquí se conocían mal, es decir, no se habían explicado bien, y por tanto ese marco que necesitaba darle dos extremos o tres más es lo que fui a buscar allí.
No, estaba pensando que incluso es más no en todos los casos, pero en algunos de ellos el hecho de que estos sujetos se incorporen a lo disciplinar, a resolver la construcción de esos abstractos, es algo en lo que tú no eres ajeno, o sea, no. Curiosamente intervienes directamente, ¿no?, en promover esa situación. Evidentemente son individuos que tienen autonomía, lo hacen, prosiguen con esa labor a su manera. ¿Y tú observas entonces, se produce algún tipo de divergencia o visto hacia atrás, siendo que ellos ya
no,
han unido ambos discursos, no, tanto el abstracto como el de lo concreto, y que tú también, ¿no?, en tu propia, sí, trayectoria, claro, ¿sigues manteniendo un paralelo? O...
No, es una hebra más, ¿sabes? Que explicaría, es que una hebra, tienes unas tres o cuatro hebras o 10 hebras y son dos más que tienes, dos hebras ahí con las que vas haciendo también tu propio trabajo, es decir, que no... claro que estás cogido por esas dos hebras más, eso es todo, es como lo puedo explicar, por tanto no es distinto, sí, pero tiene las dos hebras, o sea que yo creo que cualquier personaje potente en el que entres a fondo vuelva a ser un universo que te va a alimentar, es decir, si tienes la suerte que sea un, no, o sea, puede que sea un universo suficiente o puede ser un universo escaso, pues joder, mala suerte, es un poco escaso, pero es igual, ya irás a por el siguiente. En el fondo creo que lo que había detrás era como una cosa un poco de vampiro, ¿no? Es decir, ¿sabes? Cuando te metes la incas el diente en la yugular y chupas, sí, y coges el sabor de eso, ¿no? Sí.
¿Para quién te enseñaron? ¿Para quién aprendiste entonces a pensar la arquitectura que haces?
¿Para quién? ¿O...?
¿Para quién? ¿Para resolver qué deseo?
Esta es de las difíciles. Pero además es que esta contestación sí que va cambiando en el tiempo. Claro, es que está, por ejemplo, ahora diría que mi trabajo andaría produciendo acuerdos entre procesos y materia, ¿no? Es decir, es muy genérico, pero hay un momento que lo vives así, es decir, creo tanto en arquitectura como proceso, es decir, algo que se explica a sí mismo, y entraríamos ya en la segunda parte del cuestionario, es decir, uno de los grandes aprendizajes, por ejemplo, de la temporada con Eisenman es comprender bien qué es esta cosa de que un edificio contenga su proceso, ¿no? Contenga el proceso en el cómo se piensa, es decir, contenga el proceso que lo hace y que lo piensa. Porque es ese proceso el que genera su lenguaje. Esto, que he dicho así muy resumido y muy apretado, Félix me lo ha oído decir muchas veces, esto es esencialísimo, es decir, si ese proceso está depositado dentro del edificio, ese edificio es leíble, es comprensible, o sea, es tan potente como, en lugar de ser un libro con las hojas vacías, por ejemplo, el minimalismo, las hojas vacías, lo que es un edificio que se lee, es decir, que porque como contiene su proceso, en este caso su proceso de formación mental, pero también contiene su proceso de construcción, su proceso de tal, su proceso de gestión, de hecho están más o menos ocultos en distintos niveles, pero están siempre, es decir, tú puedes verlo, los arquitectos cuando vimos todo un proceso en realidad los vemos todos transparentes, al final no se ven todos tan transparentes como los vemos nosotros, quiero decir, el proceso de gestión de construcción están todos ahí metidos y compactados, ¿no? Bueno, pero del que estamos hablando ahora, que sería el proceso de su invención contenido dentro del propio edificio, es el que le dota de las claves que lo hacen inteligible, ¿no? O sea, de el orden, de los órdenes que van articulándolo, ¿no? Y por tanto explicita muy bien los cómos y los porqués. O sea, en ese sentido es muy desvergonzado. O sea, no, a Eisenman no se le ponen, no se le ruboriza cuando dice, macho, pues ya has cogido la planta de Santiago y la has tratado. Dice, bueno, ¿y qué? Dice, pero si es que ese no es el tema, ¿qué más da? Es decir, pero bueno, ya está bien de los cubos, digo, bueno, dame una manzana, una patata, si a mí me da igual. O sea, que el problema no es el problema, es cuántas cosas más le pasan a eso y por qué pasan esas cosas más, ¿no? Y entonces en el explicar las tres o cuatro cosas los sucesos explicados sobre los sucesos. En realidad es una tesis muy potente, ¿no? Muy intelectual y muy atractiva, ¿no? Porque es cómo un suceder se explica sobre el propio suceder, ¿no? Eso que ahora se consigue hacer, por cierto, informáticamente, ¿no? Que son las running processes estos, que asumen, que recogen datos y están en marcha y tocas un no sé qué y lo alteras, etcétera. Esto estaba como anunciado antes, pero como la materia se cuela en medio, la materia es necesaria para eso, si no es imposible. Tú no puedes dejar una huella en una playa si no hay arena. Sería un poco, es decir, entonces el equívoco de esta arquitectura estaba en que se pensaba que era arquitectura de cartón. No, es que es la que más necesita de la materia, porque si no es que es imposible. Si no sería construir en agua, ¿no? Es decir, que no dejas que, bueno, es decir, un agua ni teñida, porque tú también podías teñir agua y yo qué sé, mover allí cosas y algo se vería, ¿no? O cuando cocinas, yo qué sé, la salsa de la zanahoria con la de la cebolla, pues yo qué sé, el naranja y el blanco se mezclan y algo pasa, ¿no? Pero para estos procesos la materia es necesaria. Lo que pasa, con qué materia realmente se estaban haciendo las cosas hasta que yo trabajé con Asimán, con cartón. Pero no deja de ser una materia. Entonces, claro, ¿qué pasa? Eso se infla, ¿no? Entonces, eso ya tiene otras consecuencias y yo no sé si es el momento de desarrollarlas, ¿no? Pero la primera, en lugar de la arena, para dejar la huella, es el cartón. El cartón me permite explicar todas las secuencias, todos los procesos, ir haciendo, ir sumando la explicación sobre la explicación de lo que pasa. Por lo tanto, yo creo que este asunto del proceso, es decir, que es del rastro, del cómo se ha pensado y del rastro del cómo se está construyendo, yo los siento cada vez con más entidad y con más claridad. Entonces, bueno, por ejemplo, bueno, el caso de Huesca sería uno de esos ejemplos, pero también me serviría para explicar el que hay un momento en el que has de desatender el detalle, no atender el detalle, sino desatenderlo. Es decir, has de dejar que se despliegue. Es decir, has dejado una huella y tenía un chicle pegado. Pues tenía un chicle pegado. Es decir, no es que esté aceptándole, no es que esté diciendo la imperfección, hay que asumirla, no. Pero una vez se ponen en marcha todos esos procesos, en este caso de la construcción, es decir, ponerte en la recepción de ese proceso para lavarle la cara, no tiene ningún sentido. Has de dejar que ese proceso se despliegue y asumir las consecuencias. Tiene algo de lo que también Luis y Emilio hablan, como con esas reglas de juego. Mira, si las desplegas y va bien, y si no, pues estás equivocado. Pero no has de estar ahí en la puerta esperando, como sacándole el polvo al asunto, ¿no? Entonces, por tanto, contiene el proceso. En el caso de construcciones es más fácil, ¿no? Porque el hacerse de las cosas deja claramente los rastros, ¿no? Y luego, esa otra pared que tensiona, que es el de la... Es decir, serán los procesos y la materia, ¿no? Es compartir esa seducción por la materia. Hay un momento en que la forma deriva hacia la materia, ¿no? Es decir, la propuesta formal es acerca de un proceso, entonces, o bien dices, no hay forma, es que es una cuestión de materia solo, ¿no? Entonces entras como en otro abismo, otra espiral, acerca de depositar sobre la calidad de un material, la posición de un material, la tensión de un material, es decir, ahí depositas todas las variantes de los vectores de tus intereses.
¿Cómo lo pudiera hacer Barceló o Tapies?
Por ejemplo, ¿no? Pero eso yo creo que es real y en la arquitectura se está dando. Yo creo que ahora si se tiene que poder trazar un hacha, es decir, un cordel, yo creo que a un lado quedarían los que claramente están solo en maniobrar con la materia, entre otras cosas la luz sería también una de esas materias, ¿no? Maniobrar con ella, es decir, recocinarla, cocinarla, provocar una pequeña sorpresa dentro de ella, es decir, insistir mucho en esa nota, en esa cuerda, para que pues la forma o el proceso queden más tapados, y luego estaría la otra, ¿no? Es decir, donde probablemente son caminos que nos van haciendo así, que van haciendo como una especie de doble espiral así, ¿no? Es decir, que en el trabajo nuestro van para aquí y luego vuelven a cruzarse y vuelven a cruzarse. Luego estaría este otro donde yo creo que en los edificios que no están altamente dotados presupuestariamente, tienes que arbitrar que la materia tenga algo de irrelevante, entre comillas, o sea, relativamente irrelevante y además intercambiable. Es decir, que tiene que poder ser una maniobra que tú hagas no te diría que en último momento, pero que esté preparado para canjear una madera maravillosa de Ipe colocada con por un pladur con agujeros. O sea, creo que ese momento de producir el intercambio, es decir, y por tanto abandonar, digamos, la mitología y la mística de que delante de una pared hecha de no sé qué tipo se te caigan las narices al suelo, en cambio la tienes que haber traspasado al otro lado porque no hay dotación posible para fabricar ese elemento. Y en cambio tienes que seguir apostando por la posición, la relación de este elemento con otros, con independencia de que esté construido un material o con otro, ¿no? Y yo creo que ese pulso es en el que se está. Me da la sensación de que si te vas moviendo hacia presupuestos más dotados, te vas yendo hacia ahí, ¿no? No es de extrañar otra vez que Luis y Emilio vayan yendo hacia ahí, porque sus presupuestos, digamos, cuando puedes construir por 500.000 pesetas, 600.000, 700.000 pesetas en otro cuadrado, realmente la única manera de gastárselos es ahí, ¿no? A falta de un discurso acerca del proceso.
Describes condiciones de orden estratégico y también describes condiciones de asuntos que están como en el origen. O sea, una idea que efectivamente tiene que ver con el deseo que promueve la circunstancia de pensar arquitectura, pero muy en lo original, además en sentido estricto, ¿no? Como incluso apuntando una necesidad de singularización, por una parte, y por otra parte, como fijando muy bien las condiciones de partida. Quizá yo te preguntaba más orientado hacia el extremo contrario, que sería el de destino, o sea, a dónde se llega, ¿no? Con y por lo tanto, ¿qué se resuelve con toda esa circunstancia? Pero no en sentido disciplinar,
sino en sentido
de oferta, ¿no?
Sí, yo creo que lo que se da, se cuenta una historia con más elementos y más personajes. Yo creo que, o con los que tú consideras suficientes, es decir, con el suficiente coro de personajes y de asuntos dentro de un mismo tema, ¿no?
¿Y entonces qué requieres al usuario de tu arquitectura? ¿Qué le dejas?
Mira, yo sé que al usuario de arquitectura, en términos físicos, se va a encontrar o con sitios muy pequeños o con sitios muy altos, ¿sabes? Es decir, eso acaba pasando, es decir, o en un sitio están todos los pilares porque allí no hay ni uno, ¿no? O sea, y esa especie de migraciones que se dan de materiales acabando disponiéndose todos en un lugar que no es exactamente el que procedería como de un orden superior, ¿no? O sea, que esa riqueza la siento, y algún apócrifo que no le he contado ninguna de estas historias noto que lo notan. Es decir, que se da la sobreintensidad o la ausencia de algo que tenía que estar, pero no como un aliciente tecnológico, ¿no? Sino que es
como parte de un secreto a descubrir.
Es como que en aquel sitio falta una variable, ¿no? Es como si hubieras cortado una cuerda, ¿no? Sería un poco, en eso es un poco Cage, ¿no? Que has cortado una cuerda del piano y la vas a tocar y se no suena. Ya está. Entonces, o al revés, están todas desplazadas. Entonces, yo creo que para mí eso es más rico. Se acerca más a la vida, digamos. Resumiendo mucho, yo diría que esto se acerca más a la vida, que tiene esta especie de picos de intensidad, de sobredensidad, de reparto desigual sería el asunto. O sea, si tuviera que, sería eso. Es decir, creo más en estos lugares que administran de forma desigual sus cualidades. Yo creo que la vida es así, es decir, y por tanto mis edificios son más vitales en ese sentido, y no es de extrañar que necesiten más tiempo para terminarse, más tiempo para que sucedan. Tengo que maniobrar de una manera a veces muy dura en conseguir que las cosas acaben siendo. Es decir, los proyectos Capuchinas es un proyecto de una década, joder. O sea, Capuchinas es un proyecto de una década. En España no se había hecho ningún edificio de hormigón blanco. Es una vulgaridad. Ahora ya me da igual que sea de hormigón blanco. Pero claro, es un edificio proyectado en el año 93. Y he tenido la mal. Claro, pero es un edificio en la franja intermedia de dotación presupuestaria. Además, por un personaje, bueno, pues que sigue siendo más o menos el que era. Y por tanto, el manotazo que hay que dar encima de una obra para multiplicar su presupuesto por 5 es lo que no se ha podido dar nunca. Ha habido que hacerlo todo cri, y has de dejar que pase en el tiempo. Badalona, supuesto, Elena dice que le gusta más Badalona que Capuchinas, pero Badalona está empezado el año 96. Es la ampliación de la biblioteca de Badalona, son 2.500 metros de biblioteca. Bueno, es verdad que la estoy haciendo una cubierta, solo la cubierta vale 80.000 pesetas metro cuadrado, pero para conseguir eso he necesitado 5 años. ¿Entiendes? Entonces, pero eso va en coherencia con esta sobreintensidad, ¿no? Con esa desigualdad de las cualidades, ¿no? Que creo que tiene que ver con que lo hacen más vivo, ¿no?
¿Y cómo consigues hacer necesaria esa cubierta para quien espera la biblioteca?
Hombre, algunas cosas las tienes que satisfacer. Es decir, en el caso de la cubierta, tienes que satisfacer que dé luz en todas las partes, tal, que sea luz natural y que además los huecos sean verticales. Es decir, una de las cosas que no quería hacer era los lucernarios tipo patio de manzana, etcétera, porque no funciona bien para las bibliotecas. O sea, que impuse un par de condiciones, ¿no? Y entonces a partir de ahí se va enroscando el asunto. O sea, que siempre hay una condición que yo sé que es objetiva, defendible, en la que pones en la mesa de las reuniones primeras, ¿no? Cuando alguien le tienes que contar algo y le cuentas lo que realmente es incuestionable, ¿no? A partir de ahí empieza una especie de viaje, ¿no? Como habrá sido hablar de este viaje, a todos aquel viaje de todo el mundo que va de excursión contigo hasta que les llevas al huerto, ¿no? Sí. Pero que yo creo que no es un huerto no se trata de tener destreza en como en trucar un proceso, no, es en cualquier caso el objetivo sigue siendo el mismo, lo que a lo mejor has de dar es un poquito más de tiempo a todos los que te acompañan, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea que, ya os lo tomaréis, necesitáis un poquito más de tiempo, esperamos un poquito más, no os preocupéis, puede ocurrir que se quiebre y te manden a la mierda, o puede que no, pero no hay una, yo creo que no hay un uso táctico así como de a ver si lo consigo y no se enteran. No, es decir, tranquilos, vamos al paso que tengamos que ir. Esto es así, es decir, lo que veis aquí es esto. Y entonces, luego, además es bastante increíble, porque cuando enseñas los planos y las imágenes y tal, de lo que va saliendo, joder, hay una lealtad que yo mismo me la impongo, ¿no? Uh-huh. Hay una lealtad máxima respecto de lo que uno ha propuesto, ¿no? A pesar de que son edificios, claro, de hace 5 años. Bueno.
Comentas también un proceso que se alimenta de abstractos en una parte incluso personales, ¿no? Como sensibilidades propias. Y simultáneamente complejo, o sea, que requiere una fuerte investigación y grandes cantidades de trabajo, ¿no? De estudio de variantes, supongo.
Sí, sí.
Esto hace que, de alguna manera, necesitas ayuda, supongo, sí. Y que hay gente que está alrededor tuyo. ¿Cómo compatibilizas esas dos cosas? ¿De qué modo consigues o requieres a quienes están contigo para que puedan participar de ese proceso?
Mi sistema es, y casi saltaríamos ya al tercer grupo, mi sistema es que no hay nada que no pueda ponerse en un papel, en una maqueta, por vergonzoso que sea. Y que todo es igual de importante y todo es igual de potencialmente esencial.
¿Y quién lo descubre?
Entonces, a ver, si pensara, ¿y quién lo descubre? A ver, desde un punto de vista de la operativa del despacho, eso es fundamental. Es decir, en el despacho no hay bocetos, por ejemplo. Es decir, son siempre dibujos muy grandes. Son calcos literales. De algo, de una ficha, un puzzle, de las figuras de Santiago Arranz, por ejemplo. Por lo tanto, se trabaja mucho con la literalidad del referente, ¿no? Para empezar. Es decir, con un alto nivel de especificidad en lo que sea. O sea, que esa forma es específica y es esa y no es otra. Es decir, no es un cuadrado genérico, no es una... no es una circunferencia, es decir, es esa forma. Y con esa forma, o esa serie de o esa matriz de formas, lo que permite es ir engarzando un razonamiento acerca de cómo ha de ser ese edificio, cuál ha de ser su figura final. O sea, que actúan de transportistas del razonar, ¿no? Y todo eso va como destilándose y va dejando, o no dejando, o se produce un salto de plafón, ¿no? De donde entonces abandonas toda una secuencia. Eso pasa en la ciencia. Es decir, todo ese desarrollo de ese gen, fuera, no sirve. Se elimina y pasas a otro. O sea, que puede ocurrir que tú vas... Fuera, no sirve. Ya está. Pero es dentro de... Permite el hablar, ¿no? Permite engarzar el razonamiento bien. el caso de Huesca, desde luego está detrás de Ruela, por ejemplo, ¿no? El monasterio. Es decir, ¿y qué es lo que está detrás de Veruela? Bueno, pues que esa historia de que los espacios de un monasterio o de un edificio o de un entorno de Veruela son parecidos, son semejantes, son distintos, son tal, o cambian, no son estrechos, son altos, son tal, llegas uno, pasas al otro, que es parecido pero es distinto. Es decir, esa especie de secuencia laberíntica específica para cada uno de los casos como mecanismo como figura que demuestra que tú puedes organizar un programa así, ¿no? Eso está. Está también está también Duchamp, por ejemplo, ¿no? Es decir, está también Duchamp porque está, mejor dicho, más que Duchamp, está el dibujo de la pata del sillón que hace Duchamp, no sé si lo conoces, la pata de Luis XV, es una pata de Luis XV en sillón, está también Duchamp, está el objeto encontrado colocado, digamos, a medida que lo acercas lo pones en una escala, digamos, que en ese caso sería compatible con el tamaño del edificio que mantenemos, que iba a ser demolido pero que insistimos en mantenerlo, que es el de la iglesia, ¿no? Y además está todo el asunto del ornamento, ¿no? El ornamento nació, el ornamento no, es decir, vimos su necesidad al detectar que la arquitectura no puede contar suficientes historias, es decir, que necesita alimentarse de otras. Entonces, eso es así. Entonces, en ese punto de mi trayectoria puede haber dicho, bueno, es que esas historias nunca son arquitectura y por tanto nunca existirán historias otras que no sean la de el plano, el muro, el tal, no, la posición de la, no, dije, no, la arquitectura tiene que poder contar otras historias y tiene que venir de algún otro lugar, hay que rascarlas en algún otro sitio. Es decir, un poco la vida también entra, pues lo que te decía antes, la vida entra por la figura, ¿no? Y en este caso, cuando Santiago Arnaz vino de París y yo quise decirle, ¿por qué no me ayudas a hacer algo dentro de este edificio? Él trajo unos cartones con los que estás traído, de 20 por 20, con estas figuras que eran parte de un abecedario, ¿no? Y son figuras, bueno, esas cosas negras que ves ahí, que están dobladas por detrás de la madera, son las plantillas de las figuras que se les dieron a los herreros para hacer las ventanas de Huesca, que me las he quedado yo, estas cosas que pasan, yo soy un poco como, me lo guardo todo. Pero entonces estas figuras, por un lado, los pudimos explicar diciéndoles que ya no tenían que comprar más cuadritos para Capuchina, se los íbamos a dejar puestos, y que además iban a entrar en la fase de estructura del edificio, es decir, cuando se hacen los hormigones. Pero además estas figuras tienen un atractivo, son muy potentes porque son en tránsito, es decir, son dos o tres figuras, que esa es otra cualidad que en el fondo andamos siempre persiguiendo, es decir, que lo que tú haces no sea A, B, C, D, F, es decir, que es así, ¿no? Y que te enseña mejor una cara que otra, te enseña mejor una faceta que otra, ¿no? Uh-huh. Pero las otras están ahí mezcladas y escondidas. Entonces era fantástico, porque es decir, como inicialmente iba a ser un centro de día, es decir, gente que no va a hacer nada más que dejar pasar el día hasta dejar de existir, había un punto de contacto entre el tránsito de las figuras que van de una a otra, es decir, es gato y reina, libro y castillo, si nos la recorremos, o sea, cualquiera de vosotros irá diciendo que esto aquí veo A, B y C, ¿no? Entonces esa cosa de ser tres o cuatro, ¿no? O sea, explicar ese tránsito a través de la figura es lo que definitivamente me dijo, por aquí hay un material que tengo que seguir trabajando con él. Y de ahí ya, pues bueno, salieron los bajorrelieves, con una posición que guarda relación con los encofrados, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que, así se, estos son los dos o tres casos que puedo explicar.
Y esta situación que estás comentando, ¿tú cómo la vives? ¿La vives, piensas que está en sintonía con tu sociedad? Quiero decir,
no.
¿Alguien cogiendo uno de tus edificios o de las arquitecturas que tú propones podría sacar conclusiones sobre la sociedad en la que se ha producido ese edificio?
Hombre, ahora por ejemplo ahora estamos también en una situación como la de Badalona. En el 92 nosotros ganamos un concurso para el pabellón de Asturias, se instala allí, se traslada apócrifamente, es decir, por otros arquitectos. A punto estamos de meternos en un pleito alucinante que se para en el último segundo a petición del presidente de la comunidad, y dos años después se nos pide que por favor convirtamos ese edificio en un museo, que para nosotros ha sido una oportunidad maravillosa, porque es una especie de ejercicio extraño de volver a que el edificio fuera lo que siempre quería ser, ¿no? Habiendo sido otra cosa en un tiempo. Es una especie de milagro poltergeist, es un Lázaro, es decir, que se levanta de la tumba y da cuatro pasos y vuelve a meterse en la tumba. Es decir, cuando el edificio está terminado, pues ¡pum!, se acabó. Pero ese también ha sido un proceso largo, y nosotros no hemos intervenido en que nosotros no hemos ido a pedir que queríamos seguir estando. Ha sido una cosa absolutamente, lo ha hecho el edificio solo. El edificio se encontraba solo, trasladado, con amenaza de demolición por los responsables de los museos. Pues decían, ¿qué hace este trasto aquí? En el entorno del Museo Etnográfico de Asturias. Él solo, cuando digo él solo, quiere decir que cuando lo visita Marc Augé, el antropólogo, y Enric Franc, lo empiezan a bautizar, y dicen, no, pero esto es una caja verde. Si para reordenar todo el entorno museístico, tal, 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 lo primero que hace es entrar al pasado por el presente. Entonces, quiere decir que el propio edificio debía estar voceando con algunos extraños altavoces puestos, como diciendo, no me tiréis, volver a fijaros, pero nosotros no estuvimos llamando a nadie, ni pidiendo nada, nosotros nos hemos olvidado, hemos dicho, bueno, ya no hemos hecho el traslado, con lo cual, bueno, pues esto murió. Y el pobre, no sé qué ha hecho, ha andado ahí como picando detrás de la puerta, no me tiréis, o sea que sí que yo creo que ha trasladado algo, ha hecho falta alguien que no sea ni yo ni tal, para que diga, ojo, pero si estamos en tal, pero no veis que por aquí, y a cambio, además sea la colección permanente, es donde estará aquí, y tal, tal, tal. Y encima luego ya viene el proyecto museístico, es perfecto, porque además es diacrónico, porque cada planta describe el mismo asunto de la sociedad asturiana, pero en secuencia de edades diferentes. O sea que encima es como, lo que lo ha pensado es que lo ha clavado. Pero he dicho, es que es lo que verás aquí, sea lo que pasaba en Asturias en 1700, lo que verás aquí es lo que pasaba en Asturias en 1900, y lo que verás abajo es lo que pasaba en Asturias en el 1000. Con lo cual, la extrusión que hace el edificio del mapa de Asturias es espectacularmente coincidente con el destino final. ¿Entiendes? O sea, la extrusión de levantar 21 metros de altura, eso, ahora tiene como un sentido imposible de explicarlo antes. Es imposible que yo hubiera tenido esa intuición. No, no, no era posible. Pero ha sucedido. Por lo tanto, yo creo que lo construido ha ido como omitiendo unas señales para, no sé, vehicular esa historia. Es lo único, no sé si te contesto, claro, parece muy heroico, pero ahí no, ahí lo ha hecho solo el edificio, lo ha encontrado, y además lo querían demoler, porque decían, jo, ¿qué hacemos con esto aquí? Si está rodeado de hórreos y de cosas que corren por allí, ¿no? Pero él solo se ha rescatado un poco,
¿no? ¿En alguna ocasión has intentado trabajar directamente con lo que tú mismo podrías considerar convencional?
Sí.
¿Y cuál ha sido el resultado?
Sí, bueno, pero tú dices, claro, es que este es el lado en el que hay que entrar, ¿no? Es decir, toda la arquitectura que se hace tiene que tener esta especie de cosa épica, heroica. Yo creo que no, yo creo que no. Entonces, si esta épica la concentras en muy poco tiempo, es destructora. La única manera de tragarla es estirándola mucho otra vez. O sea, que yo creo que se hace menos épica, porque ha pasado ya como estos 6 o 7 años en el caso de Astur, ¿sabes? Es decir, que la disuelve un poco, ¿no? La hace menos épica, sino yo no soportaría vivir, estaría ya completamente ido del bolo, ¿no? O sea que, en cambio, el dilatarlo un poco en el tiempo es el único instrumento que he visto. Por un lado es lo que sucede, ¿no? Pero por otro lado es lo promuevo, o sea que cuando a mí me dan prisa para acá un edificio, como digo, unas elecciones, es que yo me hago el sordo. Directamente, es decir, porque yo tengo que dilatar un poquito esta especie de intensidad, la tengo que ir como estirando y sembrando, ¿no? Para que se haga más convencional, más tal, más sí, más menos épica, ¿no? No me deja nada tranquilo, es decir, tener que trabajar con, o sea, dar esa sensación de que, bueno, hace falta esta especie de entrega. No, porque yo lo diluyo mucho en el tiempo, mantienes como el objetivo, es decir, mantienes, voy para allí y mira, con más tiempo, más despacio, ¿no? En la montaña hay dos maneras de ir, o corriendo y te agotas los 200 metros, o muy despacio, sorprendentemente despacio cuando empiezas a andar, joder, y al cabo de la mañana, cuando sale el sol, dices, aquí estamos ya, pero bueno, ¿qué ha pasado? Es un poco eso, no se me ocurre otra explicación. O sea, que no me dejan nada tranquilo que la única manera de abordar eso sea a base de músculo mental y físico, y que también hay que ponerlo, ya lo sabes, pero que como ayuda, mi gran ayuda es dilatarlo en el tiempo, a pesar de que tenga el inconveniente de que un edificio pensado en el 93 se termina en el 2002, ¿no? Que no me gusta mucho, por otra parte, aparte que genera un tipo de economía respecto del proyecto más compleja, es decir, más exigua, ¿no? Porque no es lo mismo manejar un presupuesto de 1.000 millones en 6 meses que de 1.000 millones en 10 años, ¿no? Imagínate.
Sí, yo me refería a otra faceta. Fíjate, el tipo de edificaciones que describes van asumiendo como una personalidad en la que, cuando menos, para alguien apócrifo, como dices, le puede resultar difícil identificar el nombre que describe ese edificio, ¿no? En la medida en que, en principio, no responde a las expectativas de un programa, digamos, convencional, ¿no? Intenta rehuirlo, y que incluso en su figuración, en su aspecto, también huye por un proceso que quiere ser complejo, que se alimenta de tantos factores externos como sean necesarios, etcétera. Bueno, y se acaba produciendo una situación, digamos, sin nombre, ¿no? Claro. No, lo que te comentaba es...
Sí, está pendiente de bautizo, sí.
Sí, si en algún momento te has planteado, o si has experimentado, desde lo perfectamente convencional, es decir, habiendo hecho el ejercicio, digamos, de componer en escala de fa sostenido con rebaja de la séptima y no sé cuántos, y dices, no, pues ahora voy a ir a la escala diatónica, en tonos mayores, sin ningún tipo de alteraciones, y vamos a ver qué es lo que ocurre, incluso en los aspectos narrativos, resolviendo como elementos de complejidad, yo qué sé, el transcurrir cotidiano de una familia. Cuando tú este proceso, sí, todo este modo de trabajo, ¿qué consecuencias tiene cuando, por ejemplo, lo aplicas a algo que se resiste en su mediocridad o en su discreción?
Es que yo creo que lo convencional no existe, ya, exagerando mucho, que yo creo que lo convencional no existe. Aceptamos que esté, pero porque aceptamos que esté, pero yo creo que no existe. Para mí el caso sería lo de mi primo, o sea, mi primo, esto. Pues, ¿no? O sea, hombre, a ti te dan este edificio, que es una ruina en el campo. Para una familia de 2 hijos, que es un periodista que da vueltas por el mundo y que por fin ahora está en Bruselas, que lo va a usar 15 días. Que es la vivienda de los criados, como se decía antes en el campo, todavía creo que se usa esa palabra, los criados, y de los empleados mal pagados, absolutamente esclavizados por los señores rurales, les daban esta vivienda para que no se mojaran y no se cogieran pulmonía todos los días, y que mi primo la hereda y dice, ¿y ahora qué hacemos aquí? Entonces, o sea, que el programa es, bueno, es 15 días de un periodista con su familia, 2 niños y una mujer, en el Pirineo.
Es un edificio de 4 plantas.
Y es un edificio del que lo que existiera esto, más unas cosas por aquí medio caídas. El programa es convencional, Félix. O sea, el pisito de ellos de aquí dentro es que es absolutamente... Uh-huh. Es las viviendas que estamos haciendo en Vida tienen una distribución mejor que estas. En el sentido de... Es más generoso el no sé qué. Por tanto, es que lo convencional es que quizás tengo que concluir que es que no existe. Como entorno cerrado, ¿no?
No, yo no me refería a lo convencional en cuanto a forma, sino en cuanto a narración. Quiero decir, si has valorado en algún momento que la narración que pueda alimentar una situación de arquitectura tenga que ver no con lo abstracto o con aspectos incluso parciales de conocimiento interesantes, ¿no? Sino que pueda tener que ver con aspectos, pues dicho, has hablado de la vida, ¿no? Directamente vitales. O sea, a mí me ha extrañado que aludieses a la vida con tanta intensidad.
Es que
ya,
sí, es que
cuando
sí,
pensaste en toda la descripción previa, parece que se sostenía en parámetros precisamente más próximos a lo que son los deseos de quien está en el arte, digámoslo así, o quien está en
pero
el
es que, de
producir pero situaciones es que, artísticas, ¿no?
Pero es que tú hablas a fondo, yo creo, con estas gentes y te dirán que ellos la vida ven así. Es que ellos lo ven así, es que no es que ellos vean el arte así, es que ellos ven la vida así, ¿entiendes? Y lo hacen a través de la... O sea, yo creo que es yo creo que el pensamiento es inverso, otra cosa es si tú me dijeras, bueno, podríamos intentar como ser mudos, ¿no? Intentar el no discurso. O sea, podríamos abordar un problema de arquitectura sin discurso. Es que no, te preguntaría, ¿para qué?
Bien.
Es decir, te preguntaría, ¿para qué? O sea, no,
bueno, antes te preguntaba,
no sé, o sea, ¿para qué voy a abordar? O sea, ¿podemos contar una historia que no sea una historia? Te digo, hombre, pues vamos a tomarnos una cerveza, te diría, ¿eh? Es decir, no, mira, yo soy parte de un proceso de producción y, oye, no me preguntes, o sea, yo voy tirando y me va mejor así, o sea pero, no, ¿sabes lo que te quiero decir? No.
Te preguntaba sobre los colaboradores, sobre sí. De qué modo la gente te podía ayudar en ese proceso, ¿no? Antes de que completases la descripción de...
Bueno, desde luego, todo pasa por un traslado muy, muy explícito del 95% de lo que estás pensando. Y te guardas el 5% que solo lo conoces tú.
¿Hablas ¿Vale? de ti, entonces?
Sí, es decir, que tú trasladas abiertamente esto, la literalidad de este elemento, la literalidad de esta figura, el tamaño, el todo. No, mira, los ejes aquí, tal, o sea, muy, muy explícito, muy... Y hay un margen ahí que es en el que estás mirando de reojo lo que está pasando y te miras tú mismo de reojo, y en ese 5% es lo que sería como la decisión de calidad sobre un asunto, ¿no?
¿Y qué es lo que intenta averiguar para ti, entonces, esa persona que te está ayudando? ¿O para el proceso?
Hombre, de entrada lo pone sobre la mesa. Permite hablar de él, ¿no? Se permite hablar de él. Uh-huh. Que si no podrías dar pasos. Permite materializarlo, permite hablar de su construcción, permite hablar de eso que parece vergonzosamente inhablable, ¿no? Porque vaya chorrada. Pero y agota, digamos, y también exhibe y permite, digamos, como intuir por dónde se agotaría, ¿sabes? Es decir, por dónde no habría desarrollo. Uh-huh. Y lo que vas es como a veces forzando el desarrollo en una dirección, guardándote la que crees que es la buena, ¿no? Para asegurarte de que en esa dirección el camino en realidad no está dando algo potente. O sea, que a veces se desarrolla un trabajo y por eso es caro, a veces ya lo sabes, es el error. A veces es el error and other errors. Es decir, es por ahí sabiendo que vas por ahí, pero es que no es por ahí, pero quieres asegurarte de que no es por ahí, ¿no? Y entonces pum, te quedas y te aguardas ese 5%, ¿no? Cuando dices, he pensado esto, ¿no? Cuando dices, he pensado esto, no es una inspiración, es el 2% de un proceso que se ha recorrido el 99%. O sea, que en el fondo no es una cuestión de inspiración, es una cosa como de lo que todavía no está metido aquí, eso es.
Hablas de una exploración, entonces, en la que la construcción está desde el principio.
Mucho, sí.
Y eso ha de revestir a la persona que te está ayudando, ¿no? Sí. Se supone que es una persona que tiene experiencia en ese sentido.
Bueno, hay de todo, ya lo sabes, Félix. Hay de todo, pero sí, la construcción es el gran aliado, ¿no? Es que yo creo que es al revés, esta historia que a veces se dice de que no se quiere construir y de que la materia es un problema, si es que es tu gran aliado, si es nuestro gran aliado. Lo que ocurre es que tampoco dicta, sería la diferencia, es decir, de ser aliado a ser el que dicta, el dictador, digamos.
¿Y en qué momento?
Con las dobles comillas, es decir, con las dos acepciones. Hombre, mucha mucha distancia, ¿no?
¿Y en qué momento se sabe de qué son las cosas? ¿Hay un catálogo? ¿Hay unas preferencias? ¿Hay notas preferidas?
¿En qué momento? Mira, es que claro, ¿en qué momento? A ver, déjame recorrer algún caso.
Antes mencionabas que capuchinas y el hormigón blanco, ¿no?
Sí, o por ejemplo en... Mira, otro caso curioso. Por ejemplo, en el pabellón. El pabellón, cuando se estaba haciendo el traslado apócrifo, nosotros llamamos a Sáenz de Oiza. Y le dijimos, don Francisco, mire, soy el arquitecto al que usted le dio el premio del concurso, yo quería pedirle ayuda. Y ahora se está trasladando, pero claro, esto se está haciendo, y entonces ya me cortó, me dice, no, si es que lo fui a ver en la expo, y no me gustó nada, porque claro, yo había visto en el concurso de anteproyectos, había una cosa altiana, como de bosques, de madera, de no sé qué, y claro, fui allí, me encontré unos hierros, y pues, no me gustó, con lo cual, yo que iba a pedirle ayuda, ya, pues nada, no, pero hombre, era una cosa, tal, piense usted que en Sidesa, tal, Asturias, bla, 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 pero cuando vimos que eso tenía que ser así, yo creo que cuando hay como una especie de doble transformación, no una sino dos a la vez, estaba el asunto efectivamente de la no literalidad de columna en bosque igual a madera, y además incorporaba otro pensamiento que es un matiz un poquito como entre comillas y con mucha modestia como religioso, ¿no? Como de arquitectura bizantina, ¿no? Uh-huh. Y entonces era el hierro más el dorado. Entonces, en ese momento, crack, se cierra, ¿no? Se cierra en la decisión y ya está. Y queda congelada y vas con ella. ¿Sabes? O sea,
y yo creo que... ¿Y el dorado qué es?
No, esa cosa un poco bizantina, ¿no? Como catedralicia bizantina, digamos, falsa en realidad, porque no es oro, pero brilla y además... Bueno, y luego ya pues entrar en el tema de por qué el color, no color, que es el brillo... Bueno, que ahí sería un discurso fácil hacer, ¿no? Pero en realidad provino de esa suma de los dos asuntos, ¿no? O sea, por no aceptar la literalidad, ¿no? De la primer transformación, ¿no? De bosque en pilar de madera, que es lo que esperaba San Dionisio, lo digo con todos mis respetos, que también podría estar bien, pero cuando aparece la segunda es cuando te convence, ¿no? Cuando aparece como la segunda derivada de un razonamiento es cuando plac, dices, aquí me quedo. Sería un poco eso, ¿no? El procedimiento de selección de un material. O los ladrillos con el calavista de Huesca con las tiras de piedra también es un poco de doble o triple razonamiento. Es decir, por un lado estaba un material convencional, un ladrillo malo, más bien barato, que iba a ser el trasdosado de un sistema estructural que es el que es el hormigón, con lo cual nos estaba dando muros que una cara en hormigón, otra cara en ladrillo, estos colocados siempre en el mismo orden, quería decir que interiormente siempre tienes el ladrillo, hormigón, con lo cual dices, bueno, por aquí vamos bien, porque por lo menos en un lado tengo el hormigón y el ladrillo, y en el otro tal. Pero entonces entramos en el problema de la junta, ¿no? ¿Qué hacemos entonces con esos morteros, esas cosas? ¿Cómo sube un poco de nivel, ¿no? Entonces, bueno, pues sustituyendo, intercalando entre cada ladrillo unas espadas de piedras cualesquiera, es decir, hay travertinos, mármoles, granito, lo que le diera la gana al industrial ocupado de este asunto, y se iban intercalando entre ladrillo, entonces hay ladrillo, tira, ladrillo, tiro, ladrillo, tiro. Eso, digamos, le da una tensión diferente y tiene un matiz un poco que ya es un poco más de novela negra, y es que en realidad todos esos desechos de piedras son desechos de piedras de un cantero de un cementerio, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso era como un matiz. Yo estaba, había excavado, habíamos hecho demoler los alrededores de la iglesia y habíamos excavado en zonas donde todavía estaban los osarios y tal de las monjas, pues también me parecía que era una cosa que no estaba lejos del tema, ¿no?
O sea que. ¿En Capuchinos qué papel tenía el hormigón blanco? Lo digo porque, tal y como cuentas también, parece que en tu arquitectura no hay una vocación de así soy, así me aguanto. Sino más bien todo lo contrario, ¿no?
Sí, hay pilares donde no tienen que estar y parece que no estén donde donde deberían estar.
Exacto.
Sí, sí. Bueno, en Capuchinas se dan las dos casos, es decir, el edificio adherido a la medianera, ese que está más retorcido con los bisoleis, ese que son esos dados de hormigón, no es estructural, la estructura es acero, es decir, en el encuentro de dos de estas es por donde pasa un perfil de acero. En cambio, en el otro edificio, es decir, el más grande, el que tiene los talleres, ese sí que el hormigón está trabajando y está haciendo los muros y hace los espacios y hace las naves, por así decir. En realidad lo que se reproduce a un lado es un esquema de nave. Teníamos que hacer unos talleres, la iglesia es una nave, pues entonces aquí hacemos tres naves más, ¿no? O sea que en ese sentido la traslación era un offset del espacio de la iglesia, ¿no? Cotocronc, 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 ¿no? En ese caso está siendo lo que es, al margen de la agrupación de algunos pilares que hacen de separador entre dos talleres, por una cuestión de que tenían que estar separados, pero no, para que, bueno, entonces están todos puestos allí para llegar a esa altura y para producir esos lucernarios que permitían que la luz, bueno, pues rotara alrededor del espacio. O sea que ahí es un offset literal, o sea, pom, pom, pom. Entonces, es más, hay dibujos, luego si quieres te enseñaré algunos, en los que nosotros pues repetíamos como las bóvedas, el esquema de las bóvedas el esquema de las bóvedas laterales, ¿no? Que se producen esas aspas, ¿no? Pues realmente los lucernarios al principio eran traernos estas tres aspas colocadas, dispuestas encima de los offsets. Es decir, que había ese punto de, bueno, empecemos, ¿qué tenemos aquí? Esto, pues esto, pero ahora he hecho luz, ¿no? Es decir, esto que es el encuentro de dos arcos, el principal y los dos laterales, lo convierto en el mecanismo que por el que yo haré entrar la luz, ¿no? Lo contrario que pasaba en la iglesia. O sea, que ahí se hace este modo. En el otro, la estructura queda completamente es anciliaria, o sea, es subrogada, incluso los pilares hay un porcentaje altísimo que están apeados. Es decir, que a pesar de que es una losa maciza, o precisamente porque es una losa maciza, hay pilares que no continúan. Eso nos permitía que una fachada, la cara de la planta más baja, fuera tangente al transepto de la iglesia en toda su longitud, y las otras quedaran, se fueran retirando sin coherencia entre las tres, ¿no? Entonces, es decir, que es más, es una estructura completamente es sofisticadísima. Lo que se ha tenido que hacer dentro de esa losa para que eso funcione, pues ha sido un poco una locura, ¿no? Pero ha permitido, ha quebrado la relación de extrusión entre una planta y otra, ¿no? Entonces, para quebrar esa relación, no ha quebrado, para modificar esa relación de extrusión entre una planta y otra, ¿quién se come el marrón? Pues una solución estructural que te lo permita. Es decir, que en el fondo, detrás de un deseo, claro, ¿no? Detrás de una yo quiero esto, tiene que haber una técnica que te lo permita. O sea, ¿no? Que es, no va a ser todo un puro deseo que haciéndolo con cartón y eso ya está construido. Precisamente lo que se trata es que tires de una técnica o de un sistema o de algo que, si tan fuerte es ese deseo, o sea, si tan fuerte es ese deseo, acoja, digamos, acoja, persiga, diga, persiga y reclame esa solución técnica, ¿no? Y si no es tan fuerte ese deseo, pues será que no vale. Eso sería el resumen, ¿no? Si no es tan fuerte, pues nada, pues no es un deseo, es nada, no es nada, no hay nada.
Entiendo en todo esto que en la medida en que te pueda interesar otras arquitecturas, incluso del pasado, posiblemente ese interés vendrá siempre más fundamentado en cómo se pensaron, que no en el hecho de cómo literalmente son, ¿no? Si esto es así, en esa trayectoria que tú comentabas, que iniciabas en la escuela, ¿no? Con
Alberto,
José María Torres, Vía Plana y tal, ¿recuerdas situaciones
potentes? Sí, potentes. Por ejemplo, Vía Plana explicando el Parque Güell, donde te explica por primera vez la columna que no está.
El modo de pensar de Gaudí, ejemplo, te interesa, ¿no?, en determinado momento.
No, digo que me interesó Vía Plana explicando el Parque Güell por primera vez de una forma moderna, y además parándose, deteniéndose en la columna que no está, ¿no? Explicando esa no como una curiosidad, ¿no?, sino que como una pieza, ¿no?, de lo que está ocurriendo allí, de lo que no está ocurriendo allí, ¿no? Entonces, esta cosa de, ¿no?, del rastro de lo que no está, ¿no?, están, yo creo que ahí empecé a, yo creo que eso también fue muy importante, ¿no? O sea, que a veces lo que hay es el rastro de una cosa, no la cosa, ¿no?
¿Ya has descubierto esta sofisticación en otros sujetos del pasado?
Hombre, yo creo que Plevnik, por ejemplo, sería una, vamos, ojeo, tiras del libro de Plevnik y te llevas un susto, ¿no? O sea, una cripta que tiene los pilares desordenados, por ejemplo, ¿no? Y además en medio, ¿no? Por ejemplo, sería un personaje también, no sé si es que es por aislado, por no sé qué, ¿no? Que tiene esas sobreintensidades y esos abandonos del asunto, ¿no?
¿Puede ser que Eichmann haya abandonado ya este tipo de discurso?
Hombre, ahora si tú me preguntaras que no, nada, yo me siento acompañado por todo el mundo, quiero decir que y a ese man, sería una conversación también muy larga y de la que podría contar, de la que me gustaría reflexionar más a medida que lo voy diciendo, sobre todo después de haber compartido este tramo de intervención en la Ciudad de la Cultura de Galicia, ¿no? Estaba claro que es el proyecto de todos los que hay allí, de todos los que se hicieron para el concurso, es claramente el proyecto mejor, o sea, fue bien escogido. A ese man, además, consiguió entusiasmar a Fraga de una forma muy directa y muy personal. Y tanto el entusiasmo que consiguió convencerle de que aquellas torres que habían prohibido construir en Santiago, la misma Xunta, ahora se las cogiera y se las llevara a la Ciudad de la Cultura. Contado como un deseo que habían hablado con John y conmigo y con no sé qué en el lecho de muerte, todo con hecho una novela,
Pero el caso es que a las dos semanas nos encontramos todos con una instrucción, señores, vénganse para aquí, ¿no? Entonces, yo lo que he vivido han sido las dificultades del despacho de Eisenman en seguir concretando la propuesta de arquitectura. Es decir, unas dificultades crecientes, también supongo que tiene que ver pues con de la concreción, ¿eh? Es decir, la brillantez de la propuesta, eso es incuestionable. Pero el articular los mecanismos de producción
que la hacen posible
ha sido extraordinariamente dificultoso. Realmente al final no ha sabido. Y entonces ahora eso se está haciendo por otros. Él comparte, digamos, o tutela ese proceso, pero no lo ha sabido. Es verdad que concretar estas cosas requieren de una energía esa, ¿no? Personal, muy directa, algo indelegable, ¿no? A mí me parece que es una cosa que, por ejemplo, Moreno sí ha conseguido, es decir, delegar lo delegable e indelegar, y no delegar en lo indelegable, ¿no? Uh-huh. Entonces, así como se puede hacer casi por teléfono, se puede arrancar un proyecto en el estudio de Eisenman casi por teléfono, porque como es un proceso, tú pones en marcha A más B más C más F y rápidamente tienes un abanico que arranca, y como va haciendo así y se va moviendo como enloquecido, pues hay que dejarle que se mueva, es decir, que palpite, y por tanto ahí está. En ese sentido, no dejáis una forma moderna de poner en marcha un proyecto, porque lo lanzas cuatro o cinco elementos y que sea lo que Dios quiera. En cambio, parece que cuando tiene que entrar a la construcción, eso ya no puede ser así, ¿no? Es decir, ese proceso no es que se congele, sino que se tiene que volver a reinterpretar ya de una forma, con una relación distinta entre casualidad y causalidad, ¿no? Que es la que, no sé si es que se invierte o se modula de otro modo, ¿no? Y eso es lo que está siendo como difícil, ¿no? Por mucho que tiene siempre la salida de, mira, me da igual, las formas son estas, las hago con pladur y ya está, y punto. Es decir, la materia no existe como tal, ¿no? Pero eso no está claramente está carente de determinación, ¿no? ese razonamiento no se cierra, ¿no? O sea, no acaba como de respirar, ¿no? O sea, se queda metido dentro del Tupperware, ¿no? O sea, en lugar de ser una cosa que ya respira y que se mezcla con la vida, no lo acaba de conseguir del todo, pero bueno, tampoco parecía que lo de Heidu lo pudiera hacer, y en cambio sucede que es al revés. Insisto, con la materia es una ayuda, ¿eh?
Este modo de proceder que disfrutas y que explicitas en tu manera de hacer de arquitecto, ¿no? O de proponer o de hacer, ¿lo identificas en otras esferas de lo que te rodea? ¿Es un modo de pensamiento compartido? ¿Lo es identificable en gente que está en situaciones diferentes,
en la música, en la pintura, en la política, en la empresa, por ejemplo? Yo, por ejemplo, durante un tiempo pensaba que trabajaba de forma parecida a cómo está organizado IKEA. Pero, ¿por qué? ¿IKEA qué hace? IKEA pone nombres a las cosas. Esos nombres que vemos que son palabras con diéresis y que no sabemos leer, ahí no dice vaso. Ahí dice, dice, por ejemplo, Aurora. ¿Tú sabías eso? Es decir, que hay una... o sea, se bautiza una cosa que está bien diseñada, o relativamente bien diseñada, bien producida, con un nombre que no coincide con el asunto. Es decir, no dice cosa para beber con la boca. Esa palabra no quiere decir cosa para beber con la boca. Quiere decir Aurora. Entonces, a mí me parece que, por ejemplo, empresarialmente... sí que hay algunos casos en los que se ha trabajado así. Es una asociación o sea, es una relación como libre, por así decir, libre entre cosa y nombre, entre cosa y pensamiento, libre, digamos, disociada, y luego asignada. Nosotros en los trabajos y en los proyectos acabamos bautizando a algunas partes del proyecto, ¿no? Por ejemplo, el cartílago de Capuchinas. El cartílago de Capuchinas, es que hasta el consejero me habla del cartílago todavía. O sea que, al final, por un lado insistir, por otro lado comprobar que sus cualidades, hombre, se acercan a las de un cartílago, pero que están materializadas y tal, entonces ya, pum, ya toman ese nombre. O sea, incluso la partida del cartílago, por la partida del cartílago, en presupuesto, aparece como el cartílago, no aparece como el aula de dibujo de artístico, que tal, que no sé qué, no, cartílago. Es decir, Y al final consigues dar ese paso a ese nombre que parecía que no tenía ningún tipo de proximidad con lo nombrado. Yo diría más bien por ahí. Ya sé que es un aspecto muy final, ¿no? La cosa final y el nombre final.
¿Te gusta cocinar, no?
Me gustaba poco. Y Elena cocina mejor.